Buenas tardes, son las 3, las 2 en Canarias. Empezamos Hello en 3 minutos, que son los que necesita más o menos Elena Gijón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para contarnos lo más importante del día.
Venga, a ver si lo cumplo en 3 minutos. Pues hoy hablamos mucho de números, de los números de los presupuestos que están calentitos, calentitos, porque los acaba de aprobar el Gobierno en reunión de Consejo de Ministros. La negociación entre Sánchez y Yolanda Díaz ha terminado bien, como todo el mundo daba por hecho por otra parte, y a eso de las 7 de la mañana se ha comunicado el entendimiento. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, está todavía desgranando cifras. Se van a revalorizar las pensiones un 8,5%, se mantiene el año que viene la gratuidad de los abonos de los trenes de cercanía y media distancia, cheque bebé de 100 euros para todas las familias por cada uno de los hijos menores de 3 años. Y sobre el presupuesto en defensa, Montero garantiza que el compromiso de Sánchez se va a cumplir.
Es que los compromisos del presidente se cumplen. El presidente es el máximo responsable de estas cuentas públicas y cuando el presidente compromete su palabra, los presupuestos le dan cobertura a ese cumplimiento de su palabra. Nosotros comprometimos que el gasto en defensa se situaría en los términos de la OTAN a lo largo de los próximos años y, por tanto, llegando hacia ese horizonte en los años 2027-2029.
Vamos, que desista Podemos de que vaya a bajar ese presupuesto porque lo que dice el presidente se cumple, dice María Jesús Montero. El Gobierno defiende que estamos ante los presupuestos más justos y que protegen a la mayoría social, pero el PP dice que no es justo ni social a aprovechar la recaudación extra que supone la subida de los precios para aliviar la situación de los ciudadanos. Feijóo, esto de la justicia social no lo ve por ningún lado.
Estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos, desde el punto de vista renta media y renta baja, antisociales. Si quiere hacer usted un presupuesto social, bájele lo que pagan las rentas medias y las rentas bajas en nuestro país. Y el Gobierno ha decidido que en el año 2022 no baja ningún impuesto.
Y hablando de impuestos, la noticia que acabamos de conocer, García Page, presidente de Castilla-La Mancha, se suma a la lista de varones socialistas que anuncian deducción del IRPF, en este caso a rentas inferiores a los 30.000 euros.
Creo sinceramente que es utilizar con equidad y con justicia una revisión que, fíjense, como mínimo nos va a costar 85 millones de euros. Que es mucho dinero, que es mucho dinero. Y que va a ir dirigido sobre todo a las clases medias y sobre todo a las clases más necesitadas. Esta es la realidad.
Cifras de presupuestos, también de paro, las del mes de septiembre marcado por el final de la temporada turística. Se acaban los contratos de verano, sube el desempleo, lo ha hecho en 18.000 personas. La parte buena del mercado laboral de este mes es que hay que sumar 29.000 cotizantes nuevos al sistema. Y por lo demás, esta tarde muy pendientes de Bruselas, donde se va a debatir sobre la situación en Irán y también del Pacífico, porque ya sabes que Corea del Norte ha disparado un misil nuclear. Y esta tarde, por supuesto, capilla ardiente del Loco de la Colina en Huelva, en el Teatro San Juan del Puerto, que va a coger la capilla ardiente.
Pues nada, Elena, lo has cuadrado, ¿eh? Lo has cuadrado 3 minutos. ¿Eh? Y además tomo el hilo, la costurita que nos dejas ahí de un montón de temas que has desgranado, que serán también parte de nuestro objetivo de aquí en Hello, que empezamos ahora.
Pues venga, adelante. Un beso.
Adiós.
Adiós.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Pues eso, ya han escuchado ustedes el resumen informativo. Tenemos ya acuerdo de los socios de gobierno para los presupuestos generales del Estado. Tercer año consecutivo con presupuestos, aunque los amantes del apocalipsis lo creían imposible hace apenas unos meses. Bueno, ahí están. Serán los últimos de esta legislatura y son moderadamente expansivos, o sea, contemplan una batería de medidas sociales que comentaremos durante el programa de hoy. Pero como todo no es economía y política en la vida, ¿verdad? Si nos permiten con la venia, nos hemos fijado también en lo que no se ve. Y esta mañana Íñigo Errejón ha hecho una propuesta que nos ha sorprendido.
Instamos al Gobierno a que adopte la legislación necesaria para que las plataformas, en este caso Instagram, indiquen cuando una imagen está manipulada o está retocada para reflejar un cuerpo, que es un cuerpo resultado de la manipulación de la imagen, no es un cuerpo real.
Dice el diputado de Más País que la tecnología para hacerlo, eso ya existe. Dice, si Instagram, por ejemplo, detecta y censura las fotografías que muestran un pezón, ¿por qué no iba a detectar las que muestran cuerpos imposibles, que están retocados, manipulados, para ajustarse a esos cánones de belleza inalcanzables, ¿no? Puede que parezca un tema menor, pero es un asunto que afecta a la salud mental de miles de jóvenes y no tan jóvenes en España. Así que en un mundo poblado por mentiras y por fakes de toda índole y pelaje, ¿qué les parece? ¿Hay que intentar proteger por ley la verdad de las imágenes? Algunos países, como Noruega o Francia, ya obligan a influencers y a empresas a dar cuenta del retoque de las imágenes comerciales que ellos publican en las redes. O sea que Rejón propone algo que otros ya pensaron antes, ¿no? Y ya legislaron antes. ¿Sería conveniente hacerlo aquí? ¿Queremos ver la realidad o preferimos los filtros y el Photoshop? Hoy planteamos, por tanto, un debate de fondo ético y filosófico en el tiempo de gabinete con Julián Casanova, Elisa Beni y Fernando Iwasaki. Y sí, a las 5:30 hablaremos de la aprobación de los presupuestos, de las medidas sociales que se van a implementar a partir de enero y de esa subasta fiscal en la que están todos los gobiernos. Lo haremos con Patxi López, que es el portavoz del PSOE en el Congreso y secretario de Política Federal.
Yo creo que cuando hay emoción, cuando hay sentimiento, se impone el silencio. Incluso creo más, creo que nos debiéramos de callar todos de una vez y empezar de nuevo.
Ayer, precisamente en el último cuarto de hora del programa, nos enteramos de la muerte de Jesús Quintero, un referente televisivo, radiofónico, al que recordamos todos por su singularidad, que es el gran mérito en la comunicación, ser distinto, ser otro, ser singular. Nadie como él usaba el silencio. El silencio, fíjense, lo usaba para acompañar, para provocar, para inquietar, para preguntar. Una entrevista, esta que hemos escuchado, en la que él ejercía de invitado. Una rareza, porque, bueno, apenas concedía entrevistas, pero afortunadamente la amistad personal le trajo al plató en el que yo estaba en aquel momento. Así que hoy haremos un homenaje al gran Quintero en el espacio multipantalla de Borja Terán.
El peluquero más famoso de la villa era Juan y más Tenorio que el barbero de Sevilla. Todo un personaje de primera, para el peine, la navaja y la tijera.
Lo han adivinado, ¿no? Hoy el gremio que nos visita tiene efectivamente peines, navajas, cuchillas y tijeras. Los peluqueros, que son depositarios de muchas confidencias. En sus manos ponemos mucho más que la melena, ¿eh? ¿Quién no ha decidido en algún cambio vital, en una separación, un divorcio, ¡fas!, un corte de pelo? O se ha arrepentido de haberse cortado el flequillo. Bueno, por no hablar de los experimentos que todas y todos hicimos en casa durante la pandemia. Si nos quieren contar alguna historia relacionada con los pelos y la peluquería, ya nos pueden dejar un audio en nuestro WhatsApp. 638-442-081. ¿Cada cuánto va a la peluquería, a la mesa de redacción? Ah, buena pregunta para empezar, que lanzo a Marina Martínez Vicens, Guillem Zaragoza y Nuria Torreblanca.
Pues vamos a ver, cada 2-3 meses, solo me corto y salgo con el pelo húmedo.
2-3, o sea, no te secan ni por casualidad.
No.
Tío. No te hacen nada, tal cual.
Vale. Pero voy con bastante frecuencia.
Uh-huh. O sea, cada 2-3 meses.
Sí.
¿Y Guillem?
Yo cada 2 meses. Yo tengo el mes guapo y el mes feo. Ahora, y no os diré en cuál estoy ahora.
Estás en el guapo.
Yo siempre te he visto guapo.
Vale, sí, gracias. Siempre está guapo. Gracias.
¿Nuria Torreblanca cada cuánto
yo,
va?
Pues cada vez que mi rubio natural lo pide.
Ya. Vale. Y Julio Montes. Julio Montes ya sé que va una vez a la peluquería cada 8 o 9 años. Le tocó la última. Le tocó hace casi 3 semanas, ¿no, Julio?
Julia, es que no me lo había cortado desde antes de la pandemia.
Ya.
O sea, creo que como una semana antes de la pandemia me lo había cortado.
Ya. Y la barba.
Lo tenía ya por los hombros. Bueno, es que no. En el último bolo. Yo estaba trabajando ahí en la mesa, pasó Julia e hizo un saludo así como genérico porque pensaba que era alguien del sitio que no conocía, claro. Y de repente hizo así y dijo, ¿Julio?
Claro, es que de pronto yo te recordaba mono. Porque Julio Montes es un chico guapote, mono, ¿no? Pero claro, se me había olvidado cómo eras y de pronto te volví a ver el otro día, claro.
Es que tú, Julio, no fuiste al peluquero, fuiste a Rapa das Bestas.
Sí, mira, entré, siempre voy además al mismo peluquero, que es el del barrio de siempre, y entonces me vio entrar con esos pelos y debió decir, ¿pero qué quieres que haga yo con esto?
Claro, pasar
dije,
la moto.
No, y además
claro.
Es que le vi la cara y le dije directamente, no te preocupes, lo quiero rapar.
O sea,
Ahí has sacado un tema interesante también, ir siempre al mismo o ir probando suerte. Yo al mismo de la misma desde siempre, hace 20 años.
Siempre. Claro. Y Agustín Alcalá, ¿cada cuánto va a la peluquería? Buenas tardes, señor, en Nueva York.
Pues yo aproximadamente voy a la peluquería cada
cada 35 días, diría yo.
¿35 días? No, ni 34 sí, sí. ni 30, pero... 35. Bueno, un mes bueno. y pico. Vale, 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 vale. Bueno, les recuerdo que pueden enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el 638-442-081, además de los gremios sobre la peluquería. Como ven, hoy vamos a hablar mucho de pelos. Y claro, también música de pelos. El pelo ha sido un símbolo cultural y social de toda la historia, ¿no? Nos lo han cortado como castigo, nos lo hemos cortado como catarsis, lo dejamos crecer para protestar. Por ejemplo, las melenas largas y despeinadas que fueron bandera de la revolución y la rebeldía de los jóvenes, de los hippies en los 60, ¿no? Ahí está esa historia que se cuenta en Hair, en este musical. Estos días precisamente es un símbolo muy potente para las mujeres en Irán, porque se lo descubren, se lo cortan en las calles, jugándose la vida para protestar contra la dictadura y exigir derechos y libertad.
Yo oigo esta versión y en mi cabeza suena Rafael.
Claro, a mí me pasa igual.
A mí pantalones anchos.
Bueno, campana, ¿no? Más que anchos, campana.
Sí, de campana,
claro. Esos que ahora están de moda otra vez.
Se llaman flare o algo así, se escribe flare.
Acampanados. El otro día leí en un artículo de moda que los pantalones pitillo han muerto para siempre.
No.
Bueno, para siempre
anda
no.
Ya.
Para siempre no, pero que están de lo más de modés.
Están de modés.
Y Julia, a partir de los 50 años, por favor, que los hombres no se pongan pantalones largos, pero que no les llegue al tobillo. Eso parece que está muy mal visto últimamente.
¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Que se ve al tobillo?
Que se ve al tobillo, sí, sí, sí. Yeah. Los hombres de más de 50 años, que se cubran.
Vale.
Hombre, de menos sí puede ser también.
Setentones hoy, ¿eh?
Sí, bueno, es que como hay que hablar de pelos, pues es que no nos salía nada más. Como no fuera aquella de tu pelo. Que era otra posibilidad. ¿Qué ponemos hoy? Va una de pelos, ya que hablamos. Tenemos las mujeres de Irán peleando por una libertad tan mínima como poder salir con la cabeza descubierta, ¿no? Tenemos los gremios, viene la peluquería. Y bueno, a no ser que si a los oyentes se le ocurre alguna canción que hable de
el
pelo.
Pelo para atrás también.
Claro, y a mí, a mí me habéis rechazado la de tu pelo, es un desastre universal. Y no sé por qué.
¿De quién es esa canción?
Palito Ortega.
Ah, Palito Ortega.
Hombre.
¿Te preguntas por qué? ¿Y tú me lo preguntas?
Sí, me lo pregunto.
Antes de meternos en materia, ¿cómo va lo del Igor? Eso que tú llamas Ian, Agustín Alcalá.
Julia, pues 6 días después todavía se están haciendo, hasta ayer, se estaban haciendo rescates de gente a las que la...
Madre mía.
La Guardia Nacional y sobre todo todas las muchísimas agencias del gobierno estadounidense estaban rescatando de sus casas. Fíjate que hay un sitio que se llama Fort Myers Beach, la playa de Fort Myers. Más de 3.500 edificios, todos perdidos, inundados. Se van a presentar alrededor de 200.000 peticiones de absoluta destrucción.
Y en ese caso, Agustín, ¿qué pasa? Es decir, la gente que pierde un lugar, la casa, su propia casa, la que ha comprado, en la que vive, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en Estados Unidos?
En Florida es obligatorio en algunas zonas, sobre todo en las zonas de Miami, principalmente, que cuando tú te compras una casa, tienes que pagar por un seguro de inundaciones. Lo que pasa es que mucha gente de la costa oeste, que ha sido uno de los lugares, Julia, que más ha crecido en los últimos años, la región de Tampa, los precios han aumentado casi un 35% en el último año. la gente dejó de contratar estos servicios, entre otras cosas porque, bueno, pues los huracanes no entraban con tanta fuerza, o si lo hacían era, bueno, que no terminaban tanto en esa zona, y sobre todo porque se habían multiplicado los precios de las aseguradoras. Con lo cual ahora, si no tenías seguro de inundaciones, te has quedado sin nada. Está claro que el gobierno federal va a tener que ayudar y va a tener que invertir. Se está hablando de unos costes de entre 60.000 a 100.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
En el segundo huracán, después de Katrina, más costoso para la nación. Y hay una cosa sorprendente. El gobernador, que seguramente, bueno, lo hemos escuchado, lo hemos visto, Ron DeSantis, es un hombre muy crítico del presidente Joe Biden. Vamos a ver mañana, porque el presidente va mañana a esta zona más afectada, el body language de ambos, de los dos, porque va a ser muy importante. El presidente no hace más que repetir que esto no es una cuestión ni de partidos, ni de personajes, ni de políticas, sino es una cuestión de ayudar a unos norteamericanos que son como todo el resto del país. Pero va a ser muy interesante cómo los dos se comunican, cómo se hablan y cómo están, se relacionan, porque va a ser una visita que puede enfrentar, con permiso, claro está, de Donald Trump, a los dos próximos rivales a la presidencia de Estados Unidos dentro de 2 años.
Bueno, este lunes, como decíamos, fallecía a los 82 años Jesús Quintero. Nos enteramos ayer cuando estábamos a punto de acabar el programa. Lo hacía en una residencia de Andalucía en la que estaba ingresado después de una intervención de hace 3 o 4 meses. Y queremos de alguna forma homenajearle. Quieren desde lamaldita.es, a través, en este caso podemos decir, Julio, de la bendita hemeroteca, ¿no?
Bueno, porque es bendita, porque es un referente absoluto del periodismo y del género de entrevistas. Jesús Quintero conversó con muchos políticos. Nos vamos a centrar ahí. Tiene entrevistas maravillosas en todos los ámbitos, pero bueno, como lo nuestro y por lo que empezamos en Maldita Hemeroteca es los políticos, y de ahí le hemos cogido muchos cortes y hemos aprendido mucho de él, pues vamos con eso, con los políticos. Empezamos con una entrevista a Felipe González, 2006, donde deja una frase que pues pasa a la historia de las frases de Felipe González.
Que los expresidentes siempre somos jarrones chinos grandes en departamentos pequeños. Se supone que tenemos algún valor, por tanto, nadie quiere tirarnos a la basura, pero estorbamos en todo sitio.
Los expresidentes y los jarrones chinos, efectivamente, una frase que se hizo muy famosa y que repitió después mucho. ¿A quién más entrevistó entre los políticos?
Por ejemplo, este corte que a mí particularmente me hace mucha gracia. Ya te lo he metido alguna vez y aprovecho ahora para volver a ponerlo en la antena. José María Aznar, candidato del Partido Popular, le entrevista. Y aquí se juega con los silencios, tanto Quintero como Aznar. Le pregunta si había dado alguna vez una canita al aire.
¿Desde cuándo no he hecho una canita al aire? ¿Qué se dice?
Yo estoy muy enamorado de mi mujer.
Aznar esquivaba como podía la pregunta, ¿no? Porque es que fíjate, ahora ya nadie pregunta esas cosas. Vamos, no, le preguntas a un político eso y te crujen las redes sociales.
¿A usted qué le importa?
Exactamente, sí. O sea, es que ahora ya no se preguntan, ya no hay retratos personales de los personajes.
Sobre
más allá
todo
de esta
difícil,
frase, ¿eh?
Es muy difícil construir entrevistas que te lleven a poder hacer esa pregunta, que no quede de una manera incómoda, como él jugaba con esos silencios, ¿no? Que le hacían, al final, al entrevistado tener que contestar algo, porque claro, si no, quedabas ahí como le pasa a Aznar, ¿sabes? ¿Qué contestas? Entrevista, por ejemplo, también a Julián Guital, que le pedía sugerencias para una hipotética entrevista con Arnaldo Otegi.
¿Sabe usted que me gustaría entrevistar a Otegi? ¿Qué pregunta le haría usted si viniera?
Que si ETA y HB, ¿en qué se diferencian? Simplemente, no más que eso.
No más que eso.
Bueno, buena pregunta, pero fíjate, Quintero intentaba en aquella época, ETA todavía estaba matando, que Otegi fuera a su programa. Lleva hoy a Otegi a un programa y te crujen otra vez las redes sociales y los políticos. O sea, seguimos tomando nota de cuánto hemos perdido con el paso de las décadas, ahora que, por ejemplo, ETA ya no existe. Seguimos, porque también entrevistó a Rodrigo Rato, ¿no?
Cuando se suponía que era un referente absoluto también en Los Ratones Colorados en Canal Sur 2003, era vicepresidente económico del gobierno de Aznar. Quintero le preguntaba por la importancia del petróleo. La tiraba bien.
¿Está recomprendiendo la guerra?
No, yo no creo que sea una guerra.
¿No?
Yo no creo que sea una guerra por petróleo. No hay suficiente cambio de la situación. No lo creo.
Qué raro, ¿no? Estaba ¿Qué le preguntaba Quintero? Es que no hemos oído la pregunta.
Le preguntaba por la guerra de Irak y su relación con el petróleo.
Ah, vale. Y él contestaba que no era por el petróleo. Vale, vale. Ahora lo entiendo. Vale, vale, vale. Bueno, Jesús Quintero, en su faceta como entrevistador político. Hay otro Quintero, como decía Julio Montes, que supo hablar como nadie también con gente corriente, también con los que viven en los márgenes sociales, con los presos. Luego con Borja Terán volveremos a homenajear al loco de la colina, el más cuerdo de los periodistas.
Yo creo que cuando hay emoción, cuando hay sentimiento, se impone el silencio. Pero en este momento estamos viviendo de estribillos, ya ni las canciones, todo el mundo busca un estribillo. Gentes que reclaman ser uno mismo. Y esa gente forma parte de mi vida. Y por eso yo quiero ese mundo. Un mundo que a lo mejor algún día se llama mundo quinteriano, ¿verdad? Espero. Creo que nos debiéramos de callar todos de una vez y empezar de nuevo.
Julia en la Onda, con Julia Otero.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
En Onda Cero, Julia en la Onda.
Me están contando los oyentes cosas de sus pelos. Por ejemplo, Juan Carlos dice que tiene 50, que le crece mucho, que va cada 3 semanas, que lleva siempre un corte muy parecido, la parte de abajo a cuchilla, y que le gusta cambiar de peluquero de vez en cuando, para ir probando. En cambio, Matías me dice que su peluquera durante 30 años fue su confidente, su psicóloga, que iba cada mes y medio, que no tenían más contacto que en la peluquería, pero que llegaron a ser muy buenos amigos, pero que hace 2 años una enfermedad se la llevó. Y dice que aún no se ha recuperado del golpe. Hay un grupo de vecinos, a ver qué les parece esta historia, mientras los oyentes siguen contándonos lo suyo con las peluquerías y con sus pelos. Esta historia me ha parecido. Hay un barrio de San Sebastián que se les ha ocurrido una buena, bueno, buena idea. Espero que no me llamen de la DGT para reñirme. Una buena idea. Me parece genial. Han puesto por su cuenta un radar en un tramo de carretera. Es un radar falso, ¿eh? Para evitar que los coches, como lo pasan por allí, lo ven y no saben que es falso, se asustan y pasan por las callecitas pues más moderados y no a 100 kilómetros por hora, ¿no?
Eso es. Atención a esta noticia porque luego nos la traerá Julio en 5 años en un concurso de bulos. Y esta es la verdadera. Bueno, la hemos conocido a través de noticias de Guipúzcoa. Resulta que en un barrio, en Atocha Erreca, que antes formaba parte del medio rural, es de nueva construcción, pero bueno, se ha urbanizado y ahora es una zona residencial de baja densidad. Los vecinos se han quejado un montón de veces, nos cuentan al ayuntamiento, porque en la calle principal pasan los coches como bólidos. Hay cerca un polígono industrial y el acceso natural, digamos, a ese polígono es una calle que tiene una rotonda que está siempre atascada, así que la gente dice, vamos a atajar por el barrio, y van allí a toda velocidad. Bueno, como no había manera de que en el ayuntamiento les hicieran caso, decidieron instalar un radar, bueno, o algo parecido. Jaime es uno de los creadores de esta idea y vecino del barrio.
Es un elemento que podría imitar un radar, pero sobre todo lo que es poner en la mesa un tema que nos preocupa a todos, que es la seguridad de nuestros chavales, que van cada día a un colegio cercano, los pasos se cebran, no los respeta nadie, es como si no existieran, y el ayuntamiento, las únicas medidas que había pasivas de seguridad en la vía, que eran unos badenes de goma, que se pusieron nada más a hacer la urbanización y costeamos por los propietarios los terrenos, fueron retirados según se iban desprendiendo.
Y no se han vuelto a poner, se queja, ¿no? Ni eso, ni ninguna medida alternativa. El radar falso funciona, nos cuenta Jaime, la gente reduce la velocidad, claro, y tienen que circular a 30, aunque ni siquiera ellos pretenden tanto.
A nosotros tampoco queremos que la gente circule a 30. Lo que no queremos es que circulen a 80 o 90. Es como sucede muchas veces durante el día y la noche. Hay gente que utiliza esto como si fuera una vía rápida, vaya. No va en contra de nadie, todo lo contrario, va para que todos busquemos un poco de convivencia en un sitio que es tranquilo, que hay muchas familias y que no dé miedo salir a arrimar, digamos, sacar el morro por la puerta de la casa o incluso intentar cruzar un paso de cebra.
Y que un día puede pasar una desgracia, ¿no? Dice Jaime, tiene toda la razón. Es una reivindicación absolutamente razonable. Y claro,
¿qué ha dicho el alcalde?
La idea que han tenido es muy llamativa. Entonces hoy le han preguntado al alcalde, porque nos van a hacer caso de una vez. Eneko Goya decía algo que no es ni sí ni no.
A ver.
Solicitudes de implantación de radares en la ciudad hay más de uno y de dos y de tres. Y solemos intentar atenderlas. Pero esto no es una cosa que se consigue de un día para otro. Porque la colocación de radares que está contemplada y está considerada conjuntamente con otras. Pero tampoco es sencillo porque la implantación de un radar por los costes que representa, etcétera, etcétera, pues requiere concursos, requiere procedimientos. No es una cosa que va alguien y pone un poste de un día para otro.
Bueno, bueno, pues un día para otro no se puede. Bueno. Algo, lo que sea, una solución, por favor, ayúdenos.
Yo creo que deberían turnarse y que se esconda uno de vez, claro, en cuando, entonces le dé a un flash para que pase. Claro, un flash.
Pero para que esto pasa en este barrio y pasa en un montón de sitios. O sea, yo veo circular a toda velocidad por calles, coches a 80, 90, donde están los niños con el patinete jugando o simplemente va la gente con su carro de la compra. Es una barbaridad y el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de esto.
Esto le va a gustar a Agustín, que es muy futbolero. ¿Les gustaría a ustedes que España albergase otro mundial de fútbol? Lo digo porque este mediodía Ucrania anunció que se va a sumar a la candidatura de España y Portugal. O sea, fíjense, un mundial entre Ucrania, España y Portugal como anfitrión en el 2030.
Sí, bueno, ¿qué significaría esto? Pues que el mundial de 2030 se disputaría en estadios de los tres países organizadores, España, Portugal y Ucrania, y según el periódico The Times, la medida ha sido ya aprobada por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los gobiernos nacionales, tanto de España como de Portugal. Ucrania actualmente está en guerra, así que sería la sede de uno de los grupos del torneo. Tampoco se disputarían muchos partidos en sus estadios. Portugal aportaría 3 estadios para la competición y España aportaría 11, según las primeras estimaciones de este periódico británico. Es decir, las 11 sedes españolas no se verían afectadas por este añadido de última hora de Ucrania. Y recordemos que en 2023 Kiev, la capital de Ucrania, pues debería ser la capital que albergue, sí, el Festival de Eurovisión.
No sabemos si va a ir o no, no sabemos.
Estamos ahí pendientes.
Hombre, 2030, hay margen, ¿no?
Sí.
Pero no para que hagan la concesión de la celebración, eso sí que será este año, ¿no?
Exacto, pero ¿sabes qué significa esto? Hombre, Ucrania es un valor seguro, ¿no?
Sí,
la
propia Eurovisión, ese festival es la prueba, ¿no? Parece que es un win-win, ¿no? Que por ganaremos.
Eso. O sea,
no
que seguro sé. Que nos dan el Mundial.
¿Te gustaría, Agustín, un nuevo Mundial en España de fútbol?
Sí, claro, desde luego, porque la última vez que lo hicimos, la verdad es que Naranjito nos dejó bastante mal.
Sí, sí, es que era un momento en que la selección española, bueno. ¿Y ustedes? ¿Les gustaría otro Mundial de fútbol en casa, en España? A ver qué nos cuentan sobre los pelos, los oyentes.
Ay, los pelos. Alucino con la gente que lleva con el mismo peluquero toda la vida. Yo me he mudado de ciudades, me he mudado de barrio,
Llevo el pelo muy largo, intento cortarme las puntas un par de veces al año, aunque sea, pero nunca estoy contenta, nunca doy con una peluquería que me guste. Estoy deseando escuchar la entrevista para escuchar de primera mano el gremio.
A mí me hizo mucha gracia cuando en un capítulo de Friends está pelando una a otra, creo que Phoebe a Mónica, le dice, pélame como tal actriz. Y cuando la otra le pela y se queda horrorosa, dice, ¿pero qué has hecho? Dice, me has pedido que te pelara como la del planeta de los simios, ¿no? Así que imagínate el resultado.
Hombre, pues el desastre más desastroso que me pude hacer es cuando tenía, no la pandemia, cuando tenía 14 años, irme a la peluquería debajo de mi casa, que era de confianza, y yo con todo mi pelo rizado, decir que quería el corte de Julia Otero. Salí de la pelo divina. Ahora cuando me lo lavé, ya no me quedo como le quedaba a Julia Otero en el 3x4. Un besito.
Bueno, es que con el pelo rizado, ese corte no sale, ¿eh? Igual que a mí no me sale una melena leonina, ¿no? Ya lo intenté también, pero con el mismo éxito que la señora al pelo del corte. En fin, dice por aquí, una pregunta para el gremio. ¿Por qué vale lo mismo cortarse dos deditos que 50 centímetros? Que me explique el gremio el motivo. Y que por favor digan el porqué del suplemento por pelo largo. Hombre, si hay que secar, es lógico, no lo mismo secar.
¿Hay suplemento por pelo largo en España?
Pero por secar, no por cortar.
Claro, claro, no es lo mismo, bueno, no solamente por secar, también por poner color, no es lo mismo hacer una melena cortita que hacer un melenón, claro. ¿No lo sabías?
No es lo mismo hacer una casa unifamiliar que hacer un rascacielos. Pues lo mismo, ¿no?
Sí, la mejor comparación posible.
Ahí bueno, está. En dos minutos nos va a contar Agustín Alcalá lo de una demanda que ha presentado Donald Trump por difamación y falsedad. Sí, sí, Trump demanda a otros por difamación y falsedad.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Corría la era del mesoproterozoico.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda, web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Si quieres que tu carrera profesional despegue de nuevo, puedes hacer un avión de papel con tu currículum. O puedes formarte en electricidad, electrónica y aeronáutica en el Centro de Referencia Nacional de Leganés. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Estás perdiendo pelo y ves que va a más? No te preocupes. Recupera tu pelo para siempre gracias a los descuentos especiales de este mes en Insparia, el grupo capilar líder en trasplantes capilares con más de 13 años de experiencia. Pide tu diagnóstico totalmente gratuito en nuestra clínica de Madrid. Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es.
A ver, chaval, yo soy del Atleti, pero ante todo colchonero. ¿Que cómo es posible esto? Pues porque voy a Factory Colchón. Además que Factory Colchón ya está abierto en el centro de Madrid. Ven a Santa Engracia 66 y llévate un colchón Visco por solo 49 euros. ¿Qué? ¿Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones?
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas. Desde 1994. 91-577-4477 y adelgar.es.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
¡Onda!
Lo del radar. Un radar fake para que la gente levante el pie derecho del acelerador. ¿Qué le ha parecido a los oyentes? Ahí tenemos una opinión.
Pues nosotros en un pueblo, en Burgos, en Nava de Roa, que nos pasa la Nacional 122, llevamos reclamando un radar años. Los camiones pasan más de 7.000 camiones al día y no hay ni uno que pase a 40. La velocidad media es 70. Cualquier día se llevan el pueblo por delante.
Asunto mundial de fútbol en España. Pues voy a contestar con un par de frases. A mí cuando me preguntan, ¿te gusta fútbol? Digo, sí. Una vez vi un partido en el año 86 que jugaba, creo que era España-Dinamarca. Yo estaba en la mili y tenía una pierna cayolada. No he vuelto a ver un solo partido desde entonces.
Ya, o sea que tanto le da que le da lo mismo, ¿eh?
Oye, a mí lo que me interesa saber es con quién irías en el Mundial, porque ahora el fenómeno del madridismo, como no le gusta a Luis Enrique, porque no lleva madridistas, es primero iba con la Francia de Mbappé y ahora van con el Brasil de Vinicius.
¿Qué me dices? No puede ser.
Sí, sí, sí. Sí,
¿quién es madridista? A ver, cuenta. Eso, Agustín, defiéndete.
No, yo voy siempre con la selección española, a pesar de que el próximo probable entrenador del Atlético de Madrid no sea otro que Luis Enrique.
Cuando quiera el Cholo irse, que se lo ha ganado en su sustituto perfectamente, y le recibiríamos con los brazos abiertos.
Hoy,
a Luis Enrique.
Hoy, noche de brujas para el Atlético de Madrid.
Ya. Bueno. Lo de Donald Trump, cuéntamelo, Agustín.
Sí.
¿Ha presentado una demanda a la CNN por difamación y falsedad?
Sí, atención, porque a Donald Trump no le gusta que le llamen que es un vendido de los rusos, un golpista, un fascista y una persona que atenta contra la democracia de Estados Unidos.
Es que la verdad es muy dura, sí.
Es que claro, la verdad es que, Julia, la CNN y multitud de medios de todo el mundo le llaman eso desde hace muchísimo tiempo, y él, molesto, dolido, haciéndose la víctima, ha decidido que quiere dinero a cambio. 475 millones de dólares ha pedido en los tribunales a la CNN por difamarle, ensuciar su nombre, calumniarle, emitir falsas noticias y juicios de valor y comentarios que perjudican su carrera política. Él dice que como la cadena de Atlanta anticipa que va a ser el candidato republicano a las elecciones del 2024 y que volverá a ser presidente, pues claro, quiere ensuciar su reputación. Si es que, claro, si le queda algo de reputación. Y en la mayoría de los casos, porque este hombre ha demandado al New York Times, a Washington Post, a muchos medios informativos, estas demandas acaban en nada, porque inmediatamente los jueces las consideran improcedentes. Pero cuidado, porque como durante su presidencia nombró a más de 200 jueces, ha presentado además la demanda en Florida, donde tiene su residencia ahora, y donde parece que hay muchos magistrados que le deben el nombramiento y le protegen, por lo que es muy posible que por lo menos el tribunal de Fort Lauderdale, donde ha presentado esta demanda, le dé permiso para continuar con ello. Hoy precisamente aparece un libro nuevo de una de las periodistas que más le conoce, una reportera del diario The New York Times, que se llama Maggie Haberman, en la que retrata a un hombre movido, Julia, por una única filosofía: que hablen de mí, aunque sea para mal. Ese es su objetivo, escuchar su nombre a todas horas, para bien o para mal.
¡Qué espanto!
Y movido por un sentimiento de inferioridad que le acompaña desde que era un crío, nacido en el barrio de Queens, en Nueva York, pero al que no le invitaban a las fiestas de Manhattan, y que llegó a la Casa Blanca, revela el libro, por una única intención: de que él fuera el que invitara y que su nombre apareciera en la tarjeta de invitación del presidente de Estados Unidos.
Tremendo. Por aquí pregunta, una pregunta retórica porque nadie sabrá, claro, un oyente en Twitter: si hablara el peluquero de Trump, ¿qué diría? No está mal.
Le odia, yo creo que le odia.
Bueno, no sé, igual le debe mucho, ¿eh? Porque eso hay que hacerlo todos los días. Esa ensaimada, sí, hay que hacerla pero diario, que, ¿eh? No vale de un día para otro.
Alguien que te hace eso y de ese color tiene que tenerte mucha manía.
Bueno, vamos a hablar de Vox y sus amenazas a los medios de comunicación, Julio.
Porque no es la primera vez que escuchamos a algún dirigente de Vox amenazando con cerrar canales de televisión que no le gustan, Julia. El último, de nuevo, Jorge Buxadé, portavoz del partido que quiere cerrar La Sexta. El viernes emitían en esta cadena un reportaje de La Sexta Columna sobre la victoria de Meloni y sus vínculos públicos, porque los ha contado ella misma, con Mussolini y la relación que ella tiene con Vox, que es así, es evidente, existe, sí. Fue a un meeting. Un reportaje que no gustó en el partido y que ha hecho que califiquen de privilegio la concesión de emisión de La Sexta.
Un privilegio que vamos a estar muy encima de él y que, por supuesto, esa cadena de televisión, repito, no puede permitirse el lujo de insultar no solo a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, sino tampoco a Vox.
Eso de la libertad de información no les gusta mucho, ¿no? En Vox, no. Y en cuanto algo no les parece bien, amenazan con cerrarlo, porque es lo que viene a decir, ¿no? Estaremos muy atentos, ¿no?
Sí, sí, una amenaza que para el vicepresidente de Castilla y León de Vox, Juan García Gallardo, es toda una polémica alimentada por la propia cadena, que no le interesa a la gente, dice.
Sí, La Sexta entera, toda su línea editorial está encaminada a contaminar la convivencia y a enfrentar a los españoles contra otros. Nosotros estamos aquí para gestionar y para hacer política. A los castellanos y leoneses no les interesa las polémicas de La Sexta.
Pero tiene compañeros de partido diciendo que van a cerrar La Sexta, aunque dice que la polémica no la están iniciando ellos, ¿no? ¿Hay maldita hemeroteca para los que dicen eso?
Claro, año 2019, el número 3 de Vox, en aquel momento Víctor González dijo en un mitin que quería cerrar La Sexta, sí, directamente. Santiago Abascal tuvo que salir a decir que ellos no cerraban cadenas, ya. Pero el número 3 del partido al día siguiente explicaba que se refería y no dista mucho de lo que dice ahora Buxadé.
Y también decimos que puesto que hay gobiernos que dan licencias, habrá otros que las podrán retirar si lo estiman oportuno.
Bueno, esto de cerrar televisiones o retirar licencias no se circunscribe solamente a La Sexta, supongo.
No, un clásico en Vox lo de querer cerrar teles autonómicas, aunque luego parece que se les olvida cuando llegan a los gobiernos. Vox llevaba en su programa cerrar Canal Sur y en Castilla y León su candidato, ahora vicepresidente, también pedía acabar con las subvenciones a Castilla y León Televisión.
Hay una televisión autonómica que es privada, pero subvencionada, a la que se destinan 25 millones de euros. Pero yo creo que esos 25 millones de euros están mucho mejor empleados abriendo centros sanitarios en los pueblos de Castilla y León.
Bueno, ahora están en el gobierno, no han retirado la subvención, la han vuelto a conceder. Pero de entrada, cuando no les viene bien, amenazan con cerrar las televisiones. Bueno.
When your legs don't work like they used to before.
Una de las grandes canciones de un grande, de Ed Sheeran. ¿Qué pasa? ¿Que le está dando un dolor de cabeza ahora la canción?
Pues sí, porque se enfrenta a un juicio por plagio de una de, bueno, por esta, que es una de sus canciones más conocidas, Thinking Out Loud. Se enfrenta a una demanda de 100 millones de dólares. Un juez de Manhattan ha emprendido acciones legales contra él, acusándole de incumplir, supuestamente, el régimen de los derechos de autor. ¿De quién se supone que ha plagiado Ed Sheeran? Pues nada más y nada menos que de este clásico absoluto. Let's get it on,
yeah.
De Marvin Gaye. No. A ver, no. Un momento. Bueno, Ed Sheeran, que ha dicho, evidentemente ha negado totalmente este supuesto plagio, pero vamos a hacer un ejercicio de comparación intercalando las dos canciones, a ver qué os parece.
A ver. Baby man, trying to hold back and feeling for so long. Heart could still fall less. Ahí.
Pero si analizamos así al detalle, no pasa con muchas melodías.
Bueno, o sea, estamos ahí.
Una cosa es la melodía, la otra.
Estamos mezclando, ¿eh?
Sí, ya.
Es a Marvin Gaye y a Ed Sheeran, ¿eh?
A ver, yo no digo nada de Ed Sheeran, pero vaya marrón, se te viene encima probablemente.
Bueno, no sé.
Nosotros, no sé, nos hemos preguntado, pues, ¿qué hacer ante una acusación de plagio? ¿Cómo se puede distinguir legalmente entre una copia y lo que llamamos una influencia musical o simplemente una coincidencia, ¿no? Le hemos preguntado a Manuel López, abogado y director de Sympathy for the Lawyer, que es una firma legal especializada en música.
Lo que hacemos en primer lugar es valorar si se trata de una copia de elementos sustanciales de la canción y de elementos originales, o si bien estamos ante un leve parecido o coincidencia en aspectos secundarios. Es decir, tiene que haber una similitud en cuestiones reconocibles de una canción y otra, y por tanto también de cuestiones que son originales, que el autor previo de esa canción lo generó en primer lugar. La originalidad implica que no nos vale con que la coincidencia esté en meras ideas, es decir, en un sonido similar, en escala, en ritmo, en armonía, en un estilo musical concreto, porque todo eso no es atribuible en exclusiva a nadie.
Bueno, y si llega el caso en que hay que ir a los tribunales, pues ¿cómo se demuestra el plagio? ¿Qué pruebas se llevan a cabo?
Esta prueba se suele llevar a cabo por parte de peritos, de expertos, que suelen ser técnicos de sonido, musicólogos, etcétera, que van a poder emitir un dictamen técnico que nos determina el alcance de esa coincidencia. También lo que los juristas llamamos el test del oyente medio, que viene a ayudarnos a determinar ese factor reconocible en una canción y otra.
Así está el tema, y también queda una última cosa que por lo menos siguen en Reino Unido, que es demostrar que el supuesto plagiador desconocía la obra original por no ser muy conocida. Pero es que eso es tan difícil.
Es tan complicado demostrar un plagio.
Yo nunca lo oí, o sea, ¿qué argumento es ese? Qué complicado.
Claro, ¿cómo no lo has escuchado alguna? Es muy, muy difícil, ¿eh?
Stretching too much. Sí. Eso es estirar el chicle demasiado, yo creo.
Yeah. Bueno, pero hay casos bastante flagrantes.
Ah, bueno, sí, claro.
Pero claro, pero en este caso debe ser expertos musicales, ¿no?
Claro, es eso.
Porque en el plagio debe haber una parte de que los que no somos músicos no discernimos,
claro.
Que ellos o los técnicos de sonido sí deben discernir, ¿no?
Sí, que deben destripar la canción,
claro,
por partes.
Para encontrar la prueba, claro, del delito, claro. Y si no, es que es muy difícil, sí.
Qué maravilloso tiene que ser el protagonista de Yesterday, que toda la humanidad olvida que existieron los Beatles, menos tú. Entonces, de repente,
sí, qué bueno.
Empiezas a componer.
Pero tienes que saber música, porque eso te pasa a ti o a mí y no podemos hacer nada, ¿eh?
Hombre, yo hago, ¿eh? Ya no. Te digo yo.
Sí. Marina,
claro. Pues yo no, es verdad, tú sabes algo de música. Yo no, por desgracia. O sea, tenía las canciones en la cabeza, pero no podría escribir sobre un pentagrama.
Me acuerdo de Penny Lane yo sola y la lío.
Ya. Un mensaje de la Mutua. Guillem, cuéntanos.
Mira, ya estáis tardando, ¿eh? Tenéis que llamar a vuestra compañía de seguros y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca te he dado un parte. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama ya al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si tienen ustedes un apellido impronunciable o raro o extranjero en nuestro país, cuéntenos. Agustín, en dos minutos, nos habla de un estudio que dice que a más complejidad del apellido, por diversas razones, menos posibilidad de encontrar trabajo. Anda. Tremendo esto, ¿eh?
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Descubre el lado más divertido de...
¡Joaquín Sánchez!
¿Pero dónde habéis sacado este tío, coño?
Algo podremos hacer contigo.
Yo estoy dispuesto a hacer de todo.
Joaquín el Novato. Estreno con David Muñoz como invitado.
Yo no sé si tú sabes dónde te has metido.
Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La oferta de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado ¡corre, que se acaba!
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
La realidad es que pagas muchos préstamos y ahora la luz, la gasolina, la comida, todo es mucho más caro. Y la realidad es que tus ingresos son los mismos. Si tienes casa en propiedad, puedes pagar un 80% menos cada mes. Escucha.
Pagaba como unos 1.450 euros o por ahí. Pues ahora voy a pagar 700.
Llama, que por hacerte el estudio no cobran nada. 900-900-880. 900-900-880. Agencia negociadora. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
Cariño, el casero nos va a subir el alquiler por la inflación tan alta que hay.
Pero si está por las nubes. ¿Tanto nos va a subir? ¿Será un dineral más al mes?
Ni idea. Pero para eso somos de Legalitas. Les llamo y de paso pregunto cómo afecta la subida del IPC a nuestras nóminas.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Cala, cuéntame eso que han hecho los americanos con los apellidos. A ver, o sea, que cuanto más raro, peor, ¿no?
Os voy a dar una serie de apellidos a ver si detectáis algo, si hay algo que os llama la atención. Davis, Johnson, Robertson, Moore, Lewis, Wilson, Jones, Williams. ¿Qué os dicen estos apellidos?
Conocidos.
NBA.
Americanos.
Son nombres muy americanos.
Sí, a mí me parecen muy autóctonos, sí, ¿no?
Sí. Y también son nombres de personas de raza negra.
Claro.
Vale.
Y si tienes alguno de estos nombres cuando hablas por teléfono con alguien para quejarte, para que te vengan a arreglar algo, para pedir ayuda, para protestar porque tu vuelo no ha salido, o te han perdido la maleta, o para encontrar cualquier cosa, es muy posible que la persona que escucha alguno de estos nombres, si es blanca, sabe que eres afroamericano y eso afecta en el servicio que recibes.
O sea, ¿no hay Williams blancos?
Hay Williams blancos, pero mayoritariamente los Lewis, o sea, les quito
los
Lewis,
Davis,
Lewis,
todo eso son,
los Lewis, los Wilson son afroamericanos.
Vale.
Y esto afecta en otra cosa muy importante, que te vuelvan, Julia, a llamar para una entrevista de trabajo. El tener un nombre que suena a ser persona negra reduce en un 50% las posibilidades de que una vez que hayas visto tu currículum te llamen para una segunda entrevista.
Fuerte. Eso sí que
también
son
ocurre
datos
también mucho
contundentes,
con los hispanos, ¿eh?
Ya,
con los
ya,
hispanos.
Bueno, claro,
con los
porque hispanos, si sale García o Méndez, ocurrirá lo mismo.
O Hernández.
O Hernández, claro.
O López, te sucede. Y es que la discriminación basada en el apellido, en un apellido largo, extranjero, impronunciable, que demuestre que no eres norteamericano de verdad, de que seas blanco, afecta y mucho, porque ha habido dos profesores de la Universidad de Hamilton, del Hamilton College, de aquí del estado de Nueva York, que han demostrado que el tener un nombre difícil de pronunciar y de recordar reduce entre un 10 a un 20% las posibilidades de obtener un empleo en el mundo de la universidad, para lograr lo que se llama el PhD, es decir, el mayor título universitario que hay, que es el doctor en filosofía. Porque hay mucha gente que están predeterminados,
sí, sí,
subjetivamente, a excluir a personas cuyos apellidos no suenan con esa famosa canción.
Se le llama discriminación, ¿no? Y determinismo social.
Sí, sí, el born in the USA. El born in the USA. Y eso afecta a que consigas un trabajo o, sobre todo, que te llamen para una segunda o tercera entrevista cuando aspiras a conseguir uno.
Y allí te puedes cambiar si tienes un segundo apellido que suena más, hombre, más confortable a los oídos.
Claro, te lo puedes cambiar, como te aquí lo puedes cambiar, claro, te lo puedes americanizar. Muchas personas, Marina, que han llegado pues ahora mismo de Ucrania, o que han llegado de Polonia, durante la historia de este país, pues también mucho judío ruso, por ejemplo, pues se cambiaron su nombre para hacerlo más americano y que sonara más estadounidense. Con suerte o menos suerte, pero sí, es muy común.
A ver qué nos cuentan los oyentes el tema de los apellidos.
Debo de ser el único en toda España que tiene estos apellidos. López Pérez. Apellidos raros, no sé, pero en Chile es curioso que los apellidos vascos están muy reconocidos, pero sobre todo cuantas más R's tengas, te dan como más prestigio y como persona más inteligente.
Anda.
No sé de dónde viene ni por qué.
Yo no, pero mi vecina, una vecina mía, se llama Walls Foche. O Foche Walls. ¿Mm? Así que échale cuenta. No. Nombre raro, raro.
Lo del apellido de la R, como el marisco, ¿no? O sea, sí. Los meses buenos con R, también los apellidos con R. Qué cosa más rara, ¿no?
Sí, sí, yo lo de Chile lo conozco bien. Todos los apellidos que suenen alemanes, extranjeros, franceses, ingleses, te colocan en un nivel. Los españoles, generalmente los españoles que llevaban a Chile eran tenderos, y bueno, pues los apellidos españoles pues tienen pues una cierta relación con la gente que tenía tiendas.
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el cargador universal para móviles y otros aparatos electrónicos.
¡Aleluya! Ha sido una lucha de más de 10 años. Bueno, va a ser un cargador USB tipo C, va a servir para móviles, tabletas y cámaras de fotos. Esto tiene que entrar en vigor a finales de 2024. Y en
¿todavía?
La prima...
Un año y medio aún, ¡qué barbaridad!
Sí, y para el portátil tienes que esperar hasta el 26, hasta el año 26, que será cuando ya no sea cada cargador de su padre y de su madre, sino que todos tengan que ser el mismo. Hemos preguntado un poco por esto a la experta en tecnología, Gina Tos, y ella lo que se pregunta, Agustín, es si esto traspasará las fronteras europeas.
Europa ahora mismo tecnológicamente estará en una situación un tanto curiosa, ya que crearán las marcas dispositivos diferentes para Europa que para Asia y Estados Unidos, o arrastraremos a los fabricantes de gadgets a que también implementen esta medida en el resto del mundo. Veremos.
A ver si vas a ir a Nueva York y no te sirva nada, o cuando vengas tú aquí a España, pues no te sirva tampoco tus cargadores, ¿no?
Es una lata, ¿eh? Cuando cruzas el océano, sí, tienes que llevarte de todo, ¿eh?
Sí. Adaptadores,
de todo.
De todo. Y luego a ver la evolución tecnológica también, porque a lo mejor dentro de 3 años hay otro cargador que no es el USB-C, sino el J o el D, y que tendrán que poner de acuerdo en cuál tiene que ser el universal. Ahora, gastamos un dineral en cargadores. Tenemos de media 3 por europeo.
Genera una basura. Los cajones llenos. Estoy harta de ver esos cables por todos lados. No puedo más.
Y luego la basura que generas para el planeta. Claro.
Que hay que ir al punto limpio, además. Eso no se puede tirar en otro sitio. Hay que ir al punto limpio y llevarlo.
Yo tengo cargadores de Marina que se ha dejado aquí en la radio. Tengo un cargador de Marina. Bueno, si voy más lejos.
Los científicos han vuelto a echar por tierra el mito de los 10.000 pasos al día. ¿Cuántos pasos dais al día vosotros?
Ni idea.
¿Nuria? ¿Lo has contado? No. 8, ¿no lo cuentas? No.
8.000.
Tú unos 8.000, yo no llego. Sí. ¿Marina?
No sé, ni idea.
Ni idea. ¿Y Julio Montes y Agustín? ¿Tampoco?
Pues yo, depende de si ese día juego a Pokémon o no.
Claro.
Ya, pero no. Criaturita. Yo depende, yo fin de semana puedo dar 15.000 pasos o 20.000, pero los días.
¿Pero eso cuánto es en kilómetros?
No sé por qué me encierro aquí en la radio y camino menos.
Claro, esto, aquí tiene razón Marina, porque es un poco como lo de las pesetas y los euros. ¿En pasos o en kilómetros? ¿No?
Claro.
Te lo digo, ¿en pasos o en kilómetros, Julia?
Dímelo como quieras, pero rápido, que me quedan 2 minutos.
Bueno, que los científicos han dicho que tenemos que hacer la dieta del cucurucho. Andar rápido, pero no mucho. ¿Vale? Lo digo. La universidad. Claro. Has dicho rápido, ¿no? Pues entonces sí. Te lo hago bueno.
Vale.
Te lo hago bueno. Lo ha dicho la Universidad de Sydney, y se lo hemos preguntado a una entrenadora personal que se llama Teresa Heredia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Andar mucho y rápido o andar poco y lento?
Dependiendo de la persona. Yo creo que hay que mirar un poco las patologías que pueden tener o que puede necesitar cada persona. Si estamos realizando una actividad, cualquiera de las dos es buena. Si una persona tiene algún tipo de dolor de rodilla, pues le recomendaría que intente caminar, pero a un ritmo más lento. Si es una persona que está buscando más ese trabajo de resistencia cardiovascular y queremos evitar el impacto, pues el caminar rápido también puede hacer un poquito que trabajemos eso sin que las articulaciones sufran tanto.
No hay receta mágica, no hay...
No, pero es mejor, pero vamos, que es más sano si uno está en buenas condiciones físicas, caminar rápido.
Exacto.
¿Eh? Como guardar en sillón.
No hay que nos pille.
Sí, hay que caminar rápido. Eso es una... A ver, la última intervención de los oyentes por esta primera hora.
Un saludo, gente de Hello. Pues yo me he apellido a Rito, la verdad, saludos a Herrera Gurrola.
¿Qué?
Así que voy a ir a Chile, porque aquí no es que me vaya especialmente bien. Me he apellido a Rito, la verdad, saludos a Herrera Gurrola.
Ah, vale.
Un solo apellido vasco, pero
apellido
Rito, pero bueno.
La verdad, saludos a Herrera Gurrola.
La verdad es que soy incapaz de reproducirlo, ¿eh? Por más que me lo vaya poniendo Quintanilla varias veces.
Podemos editar en cuatro cortes.
No puedo, claro. Sí. En fin, Agustín, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Un beso, Julio Montes, hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta aquí la mesa de redacción, pero luego seguimos, ¿eh? Ya veo a Borja Terán, hoy se encuentra en Barcelona. Vamos a hablar mucho de Jesús Quintero, no solo, pero sobre todo del maestro Quintero.
En Onda Cero, Julia en la Onda.